Hola amigos y amigas de El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche, como todas las noches del verano que vendrán, presentaremos una selección de programas de 2022 para que los vuelvan a disfrutar. Muchas gracias.
Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir
el último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta es una mesa de amigos. Es una mesa dispuesta para la tertulia, para poder tener ese acercamiento humano que se da justamente un viernes en la noche cuando uno quiere tomarse a lo mejor algo más que un café, ¿no? Tal vez un pelinto, una cosa más amable. Pues el café hasta puede quitar el sueño. Y cuando nada nos ha quitado los sueños en muchos años, en más de medio siglo, el que no venga a ser un último café el que nos quite el sueño. Esta noche vamos a tener una grata compañía, porque el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto al Colegio de Periodistas de Chile, realizaron una vez más este año la versión 2022 del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, y ganadores en el rubro trayectoria resultaron la periodista Lidia Baltra Montaner y el diario El Siglo. Para contextualizar, me voy a permitir, antes de presentarles a nuestros invitados que están acá, justamente a cada uno de ellos, en términos genéricos, Lidia Baltra, periodista y escritora, titulada en la Universidad de Chile en 1965, con estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, Nueva York, y en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos en París. Ha trabajado en la prensa escrita, en radio, en televisión, bueno, y un largo etcétera. Gran cronista y gran reportera. Actualmente escribe para el diario Página 19 y no sé si todavía para un blog en cooperativa.cl, pero le vamos a preguntar. Ha escrito dos libros sobre comunicaciones. Atentados a la libertad de información en Chile, 1973-1987, y La prensa chilena en la encrucijada. Y dos sobre feminismo, Señora Presidenta, Mujeres que Gobiernan Países y Presidentas ABC en coautoría con Maura Brescia. Tardó casi 20 años en escribir sus memorias, De la farándula a la trinchera, que se publicaron, si mal no recuerdo, en 2017. Esa es la semblanza en torno a nuestra querida Lidia Baltra. Luego, El Siglo. El Siglo es un semanario chileno. Esto, ustedes comprenderán, los datos están generalmente en las páginas web y uno los saca sin estar exactamente seguro de que siga siendo así. Pero le vamos a preguntar también a nuestro segundo invitado, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Chile, dice. Y la historia del periódico El Siglo puede dividirse en cuatro etapas. La primera abarca desde su fundación como diario el 31 de agosto de 1940, día en que apareció el primer número, hasta el cese de su publicación el 14 de julio de 1948 como consecuencia de la indignante Ley de Defensa de la Democracia aprobada en el gobierno de Gabriel González Videla, como sabemos. Para reemplazarlo, el Partido Comunista sacó el 10 de septiembre de 1949 el periódico Democracia, que circuló sin explicitar que era del PC, del Partido Comunista, para evitar ser clausurado, obviamente. El reconocimiento como órgano del partido se produjo en su última edición, en 1952. cuando la historia ya era otra. Y la segunda etapa, bueno, tiene cuatro, pero según este resumen. Pero esta segunda etapa cubre el periodo que va desde el 25 de octubre de 1952, cuando reapareció 8 días antes de que González Videla entregara el mando del país a Carlos Ibáñez del Campo, hasta el golpe militar de 1973, que acabó con el gobierno y con los sueños en esa parte, por ahí todavía, de Salvador Allende y su proyecto La Unidad Popular. Entonces, vamos a presentar de inmediato a Lidia Baltra Montaner y al director del diario El Siglo, el estimado periodista Hugo Guzmán Rambaldi. Bienvenidos, queridos amigos, a El Último Café. ¿Cómo están?
Hola, buenas. Estamos aquí muy contentos de poder conversar sobre este tema y sobre todo en un ambiente tan amistoso como el que tú estás planteando, Lucho.
Gracias, Lidia. Hugo.
¿Qué tal, Luis, Lidia, y a todas y todos los que nos están escuchando? Es un placer poder compartir estos minutos con ustedes y conversar de, me imagino que vamos a conversar de periodismo y de todas las labores que hemos llevado adelante como medio y en el caso de Lidia como reportera. De lo cual tú, Luis, siempre has estado muy vinculado también.
No, por supuesto, desde prácticamente siempre. Pero comprendes que ustedes han hecho periodismo escrito fundamentalmente, y en ese sentido vamos a conversar de periodismo, pero vamos a conversar también de lo que nos convoca, porque Lidia y el periódico que tú diriges, Hugo, han ganado un premio a la trayectoria, ¿no es cierto?, en defensa de los derechos humanos y promoviendo la memoria. Porque ya sabemos, y es un lugar común que se diga hoy día, que sin memoria no hay futuro. Yo diría que sin memoria no hay muchas cosas. No hay democracia, ¿verdad? Y el temor siempre es que se vuelva a repetir alguna vez el horror. Entonces, yo no sé cómo lo sienten ustedes. ¿Qué sintieron cuando supieron que eran los nominados, los ganadores?
Bueno. Si me dejas partir, Hugo.
Sí, no, por favor.
Sí, claro.
Bueno, para mí fue una sorpresa, porque últimamente, desde que estoy jubilada hace más de 20 años ya, solamente me dedico a escribir columnas. He escrito columnas para, incluso para El Siglo, escribí algunas veces también, para cooperativa.cl y para Punto Final, y para Página 19, que finalmente es mi sede laboral en estos momentos. Sede laboral, digamos, remota, porque como ahora afortunadamente todo se puede hacer en forma remota, resulta muy agradable así, a pesar de que no ves a tus compañeros todos los días, que es la otra parte buena de cuando tú trabajas en forma presencial. Pero bueno, me sorprendió mucho este premio porque yo dije, pero ¿por qué yo? En fin, y qué sé yo, y empecé a revisar las columnas, que son muchas, ya. No sabría decirte, serán 50 más o menos, las que he escrito ya, y a lo mejor más, no sé, no tuve paciencia para contarlas. Y ahí me di cuenta que yo escribía defendiendo los derechos humanos, pero antes no era consciente de eso. O sea, escribía de los temas que a mí me provocaban, que a mí me impulsaban a escribir algo y a decirle algo a la gente. Así que fue una sorpresa para mí recibir ese premio, del cual estoy muy orgullosa, por supuesto, porque es un gran premio.
Bueno, sin duda que el sentirse orgulloso de un premio así tiene un doble valor, ¿verdad? Porque no es un premio cualquiera. ¿Cómo lo recibió El Siglo? ¿Cómo lo recibió el conglomerado de compañeros y el conjunto de trabajadores del Siglo, Hugo?
Bueno, nosotros lo pensamos que este premio, en realidad, en tanto es a la trayectoria, es un reconocimiento a todas y todos los periodistas, los trabajadores que durante 82 años han pasado por el periódico El Siglo. Periódico fundado en 1940, como tú señalabas, el periodo de la ley maldita, el periodo dictatorial de la dictadura cívico-militar. Fueron momentos incluso que el periódico se vio obligado a estar en la clandestinidad y muchos de sus integrantes precisamente fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, de persecución, y además en esos periodos hubo un abierto atentado al derecho a la información. Entonces, yo creo que, como decía, es primero que nada un reconocimiento a todos y todos los que durante estos 80 años han trabajado en el periódico El Siglo para mantenerlo como un medio vigente, para mantenerlo vivo. Y también durante todas estas décadas, en el periódico El Siglo ha habido una permanente denuncia respecto a los abusos de los agentes del Estado, las violaciones a los derechos humanos, también dar voz a las víctimas, a los familiares de víctimas, a las organizaciones de derechos humanos. No olvidemos, Luis, que por los años que tiene El Siglo, bueno, en El Siglo, en la década de los 40 y hacia adelante, hubo mucha información e investigaciones sobre matanzas ocurridas contra mineros, contra pobladoras, contra trabajadores. Hubo muchas denuncias de abusos, de represión, etc. Entonces, el periódico y quienes han trabajado aquí, como decía, en estos 80 años, siempre ha dado un espacio a lo que es la promoción y la defensa de los derechos humanos durante toda esta década, y marcadas por distintos periodos de la historia de nuestro país.
Bueno, hay que decir que El Siglo ha sido, y creo que Lidia va a estar de acuerdo conmigo, ha sido un gran periódico. Allí han puesto su pluma destacadísimos intelectuales chilenos, partiendo por Pablo Neruda, naturalmente, Volodya Teitelbaum y tantos otros que sería injusto olvidar, ¿no? En esta ocasión. Sin embargo, tal vez, Hugo, tú los tengas más frescos. Yo recuerdo algunas plumas de mis, y perdonen que voy a hacer una disquisición personal, pero de mi comienzo como periodista. Yo hice mi práctica en el diario Puro Chile, en el año 1970. Y el diario Puro Chile era un diario pequeño, subsidiario, que se creó para acompañar la campaña de Salvador Allende, ¿verdad? Pero que pertenecía a la editorial Horizonte, es decir, pertenecía a El Siglo, ¿no? Pero que tenía la, como diría yo, característica de que no todos sus directivos y no todos sus periodistas eran militantes del Partido Comunista, ¿no? Entonces había una suerte de regulación, había una línea, por supuesto, general, editorial, etcétera, de apoyo a la causa popular, ¿no? Pero yo recuerdo que me parece que muchos de ellos sí habían pasado por El Siglo. Estoy hablando de Rabés, ¿no? Guillermo Rabés. Estoy hablando de Carlos Osa, si no me equivoco. Estoy hablando de Ligeia Valladares, ¿no? Y algunos otros más. Los demás venían del Clarín, prácticamente, de José Gómez López, Mario Gómez López, Eugenio Lira Massi. Me parece que eran de una camada distinta, pero enfocados a lo mismo. Entonces, también le rindo homenaje a esa suerte de gran generación de periodistas, porque ellos tenían la formación que habían recibido en El Siglo. Creo, Lidia, no equivocarme, ¿verdad?
Exactamente, sí. Bueno, yo también admiro mucho al Siglo por todo lo que ha sido perseguido y sigue, es muy resiliente, como se dice ahora, ¿no es cierto? Sabe surgir de entre la ceniza, aunque creo que nunca estuvo en la ceniza, sino que más bien fondeado nomás, y salía, de repente salía a la luz otra vez, y entonces ha tenido una trayectoria dura, 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 realmente. Una que yo no he tenido mi trayectoria realmente. Yo no tuve la suerte de no tener que salir al exilio durante la dictadura, pero sí luchar contra la dictadura con los grupos de amigos que estábamos unidos haciendo fuerza para eso, para volver lo antes a la democracia, para luchando por democratizar las comunicaciones que en ese tiempo estaban totalmente amordazadas y dirigidas, con periódicos clausurados, censurados, en fin. Entonces, esa época, si bien es muy dura y triste recordarla, al mismo tiempo, hoy día que ya estamos un poco lejos de eso, nos trae satisfacciones, sobre todo por la compañía que tuvimos, que éramos tantos los que estábamos en la misma lucha, que tú te sentías acompañado, no te sentías solo nunca. Así que, bueno, eso por ahora.
Hugo, entiendo que tu madre, María Teresa Rambaldi, fue también una periodista muy destacada y, hasta donde sé, compañera de Lidia en la Escuela de Periodismo.
Sí, claro, yo soy hijo de periodistas de Joaquín Aurelio Guzmán, el Flaco Guzmán, que fue periodista, trabajó en el Clarín también, y mencionaste a, le decíamos la TT, a María Teresa. Doña Ella Teresa. Trabajó también un tiempo en El Siglo.
Mira.
Trabajó sin ser militante comunista, que tú señalabas, que no todos los periodistas, no, pues, o los trabajadores que han pasado por El Siglo, no todos han sido militantes del Partido Comunista. Eso, ella no era militante del Partido Comunista y trabajó ahí. Y claro, para mí, por ejemplo, cuando le dieron el premio a Lidia o este premio a la trayectoria del siglo, claro, uno evoca a tanta gente. Tú recordabas a mi madre, bueno, yo pensé mucho en ella, en Lidia, que eran grandes amigas, me las imaginaba en la Escuela de Periodismo juntas, etc. Pero también, bueno, yo era cabro chico y iba al Clarín y al Puro Chile y conocí a don Pepe Gómez López, conocí a Lina Masi, siendo un niño, ¿no? A Mario Gómez López, al Chico Díaz, al Negro Jorquera, en fin, eran mis tíos, ¿no? Yo les decía tío. Y después fui creciendo, era medio raro, para ver si yo me lo encontraba y les decía tío. Creo que a Lidia hasta hace una época, hasta hace unos años, yo le decía tía. Después ya...
¡Qué buena! Qué buena.
Pero bueno, cuando ocurren estos episodios, como esta entrega de premios, claro, hay un lado, llamémoslo, no sé, humano, emocional, más íntimo, más personal, en que, claro, uno piensa mucho en cosas que, en gente que está vinculada a uno familiarmente, amistosamente, ¿no?
Sí, ciertamente que la historia está constituida de pequeños fragmentos humanos, pues, Hugo. Es decir, el sentimiento, la emoción, ¿verdad? Lidia.
Yo quiero agregar algo, ¿saben qué? Que yo cada vez que puedo, que está Hugo, lo digo, pero soy de las pocas personas vivas, yo creo, que conoció al papá de él, a Joaquín Aurelio Guzmán. Lo conocí en la Escuela de Periodismo. Ahora, yo no sé si él estaba estudiando periodismo en la escuela entonces o no, pero por lo menos iba a buscar a la TT. En ese tiempo seguramente se estaban emparejando, estaban pololeando, no sé, no recuerdo muy bien, pero ahí lo conocí y lo vi varias veces. Me acuerdo del Flaco, era realmente Flaco.
No, en realidad él no estudió periodismo, iba a buscar a mi mamá. Y fue de los tantos periodistas autodidactos, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Algunos de ellos los mejores. De toda una generación dorada de periodistas, además. Hugo, pero Lidia mencionaba que ella afortunadamente no tuvo que salir del país como tuvimos que salir otros. Tú también eras un muchacho joven, ¿no? Muy joven, entiendo.
Sí.
Tuviste que salir con tus padres, con tu familia.
Sí, bueno, yo después mi madre, ella fue pareja de Hernán Uribe, otro periodista muy destacado, y ellos salieron al exilio. Ahora yo salí, como tú dices, de muchacho, pero volví al 80. Y también, bueno, yo creo que es primera vez que lo voy a decir así, bueno, porque además uno a veces no anda buscando contar ciertas cosas, pero yo volví a Chile en el 80 y, bueno, trabajé en la Teletón en esos años, trabajé en algunos medios, pero al mismo tiempo trabajaba en la prensa clandestina. Entonces, tuve varios años trabajando en prensa clandestina y lo que decía Lidia, ahí uno, en realidad era el ejercicio del periodismo, había muchos colegas que participaban de esa labor. Mucha gente además que no eran periodistas pero que apoyaban, desde facilitar las casas, los lugares donde estaban los talleres, en entregar información. Y bueno, ahora, como yo era una persona legal que trabajaba en los medios legalmente, claro, tenía acceso a información también que aprovechamos. Yo en realidad trabajé en el Rebelde y había un equipo que tenía, que era la Agencia Informativa de la Resistencia, la IR, ¿no? Y bueno, y ahí también teníamos eventualmente contactos con los colegas que trabajaban en El Siglo, trabajaban en Unidad y Lucha, creo que se llamaba el periódico de la clandestinidad del Partido Socialista.
Sí, señor.
Y bueno, también todo el trabajo que hacía el Colegio de Periodistas con boletines, las revistas que empezaron a surgir, los medios, que había muchos medios territoriales, ¿eh? Muchos medios a nivel de territorio, que la iglesia, o al menos un segmento de la iglesia, también contribuyó con alguna prensa que ayudaba, que en eso, claro, era una prensa que tenía que ver con la lucha antidictatorial, pero también hay que decir que era una prensa que ayudaba, a la, más que ayudar, era parte de la cultura, de la historia, de dar cuenta de lo que estaban haciendo los pobladores, los campesinos, los jóvenes. Y hay que decir además que en esos trabajos también había mucha alegría. Había mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho optimismo. Se desarrollaba también esa parte de toda la experiencia profesional y humana que nosotros vivíamos.
Sí,
ahora hay miles de anécdotas porque... No sé, como yo, por ejemplo, trabajaba en la prensa que era clandestina, tenía prohibido ir al colegio periodista. Porque la idea era que los que estábamos no nos quemáramos, ¿no?
Claro, claro.
Y me acuerdo que yo infringí eso cuando murió Mario Díaz, el chico Díaz. Yo fui al velorio en el colegio periodista. Entonces, pues me retaron porque había ido ahí. Pues, bueno. Entonces, Lidia tiene mucha más anécdota, yo valoro el trabajo que hacían ellos en el colegio periodista, que hacían con diversidad de medios, ¿no?
Sí, ahí está la carta a los periodistas, pues.
Claro.
Es decir, era increíble porque esto hay que dejarlo como testimonio. Era tal la falta de información y el oscurantismo comunicacional que la gente hacía cola en Amunátegui 31 y daba la vuelta por la Alameda hacia el Ministerio de Educación, gente, para conseguir un ejemplar gratuito de la carta a los periodistas, que se hacía en el colegio, adentro de las oficinas, en el quinto piso, a roneo, ¿ah? Y a cuatro manos y de rodillas prácticamente escribiendo en las máquinas de escribir. Así había toda una cadena de producción. Tú pasaste por eso, Lidia.
Oye, a propósito de la carta a los periodistas, sí, sí, a mí me tocó. Yo estaba en el Consejo Nacional en la directiva.
Lo sé.
Fui electa en el año 81 con la mayoría de los votos de Santiago, así que estaba muy orgullosa yo.
¿Con Jaime Moreno Laval de presidente, me parece?
No, era, ¿cómo se llama?
Bueno, no importa, bueno, ya nos acordaremos.
Ya me acordaré. Sí. Bueno, la cosa es que la carta a los periodistas tuve que defenderla muchas veces porque le tenían miedo. Muchos de los consejeros, colegas míos, porque era plural naturalmente el consejo, era claro, elegido con votación, ¿no es cierto? Entonces había de todo ahí. Y muchos le tenían miedo, que había que suspender la carta a los periodistas porque el colegio lo podían clausurar, nos podían negar el derecho a hacer siquiera una asociación gremial, como nos habían rebajado a hacer, que no teníamos derecho a tener prisión de la ética, etc. Bueno, y le pusimos carta a los periodistas, justamente para que fuera un boletín interno de los periodistas, porque si decía carta de los periodistas, como claro, que de los periodistas iba hacia afuera, ¿no? Entonces se transformaba en un boletín que podía ser censurado.
Tal cual.
Y en cambio, una cosa interna de la institución se permitía, eso estaba permitido, así que, pero como tú decías, se armaban filas todos los días, o sea, salía como dos veces a la semana, si no me equivoco, y se hacían filas que daban vuelta a la calle, y de ahí la gente lo fotocopiaba todavía, de manera que del ejemplar que ellos sacaban, un ejemplar, quizás cuánto más se repartían, nunca tuvimos una idea de la circulación que pudo tener esa carta a los periodistas.
Las trincheras fueron múltiples, ¿eh? Yo igual rescato de una u otra manera lo que podíamos hacer desde las radios, y no solamente de una radio de donde yo trabajaba, que era la radio chilena, sino que Radio Cooperativa, Radio Umbral, ¿verdad? Radio Santiago incluso, ¿no? Y algunas más pequeñas que en regiones, en provincias, repetían nuestros programas, nuestros noticiarios, etcétera. Pues se trataba finalmente de establecer lo que estaba pasando, que la gente pudiera saber, ¿no?, qué es lo que realmente sucedía en Chile, que era lo que la dictadura intentaba naturalmente ocultar. En un ratito más, cuando empecemos la segunda parte del programa, me gustaría que conversáramos justamente de aquello, porque hoy día, de una u otra manera, se pretende negar que aquello, que todo eso sucedió, o se le dan matices, o se buscan, no sé, excusas, ¿no?, argumentos, para decir, bueno, es que lo que pasó, pasó porque el marxismo se iba a adueñar de este país. Y aquí estamos, ¿eh?, conversando con el director del diario El Siglo, del Partido Comunista de Chile, con Lidia Baltra, ambos ganadores, la periodista Lidia Baltra, ambos ganadores del premio a la trayectoria, o rubro trayectoria, del premio Memoria y Derechos Humanos, que en conjunto otorgan el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile. Hemos llegado al minuto 25 del programa. Vamos a tener que hacer un alto, pero vamos a volver así muy, muy rápidamente. Lo haremos breve, como un buen ristretto. Hugo, Lidia, nos vemos a la vuelta.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Bien, fue breve, como decíamos, como un buen ristretto. Esto es El Último Café en la radio de la Universidad de Chile y estamos con dos gratas presencias periodísticas esta noche. La colega Lidia Baltra, con también un largo etcétera en el Colegio de Periodistas y en la vida gremial, como comentábamos recién, ¿verdad? No solamente trayectoria profesional, sino gremial. Y con el colega Hugo Guzmán, director del diario El Siglo actualmente, pero quien también tiene, lo que conversábamos, esta trayectoria que ha estado muchas veces a la luz, pero también tiene una parte de sombra porque era lo que había que hacer en ese momento, la clandestinidad. ¿Es verdad que en algún minuto el Siglo debió hacerse en un camión cerrado, con acoplado cerrado? ¿Cómo fue eso, Hugo?
Sí, bueno, en ese momento no era lo único que existía, pero se usó ese recurso, aunque habían otros talleres, ¿no? Porque además a veces hay historias o anécdotas de personas que vivieron una situación determinada, pero después nosotros que hemos ido averiguando, conversando, hemos sabido que habían distintos grupos de personas, no siempre periodistas, que se encargaban de reproducir y de distribuir el Siglo. Entonces esa fue una de la experiencia. Había cosas que pueden parecer que no era extraño, pero sí era medio paradójico, porque también hubo una imprenta donde se hacía el diario. Entonces cualquiera diría, bueno, es natural que si había una imprenta tenía que hacerse el diario. Claro, pero resulta que esa imprenta tenían un sistema de ocultamiento para hacer el periódico. Entonces, claro, facilitaba un poco el que se hiciera ahí, pero también eran con muchas medidas de seguridad. Además, se pasó por todo, el roneo, el stencil, y después era el envío, porque además había que enviar a regiones. Entonces también toda la gente, por ejemplo, que hacía los contactos en la calle para pasar el periódico, lo que llamábamos los barretines, que eran eran bolsos, maletines, a veces hasta cajas de zapatos, en fin, eran objetos que tenían como un segundo fondo o una segunda pared y ahí se metían los diarios. Aunque hay que decir que había gente que no, que agarraba una bolsa de esa de la feria y partía ahí con los diarios nomás y los entregaba, no se hacía mayor problema.
Lidia.
A propósito de eso mismo, yo quería contar que mi marido, Claudio Verdugo, que no es periodista, pero trabajó en el Mercurio 30 años, en la parte comercial, justamente bajo la dictadura entró al Partido Comunista, y una de sus tareas era distribuir el siglo. Entonces era lo más divertido, andaba en la maleta del auto, porque era cobrador, entonces tenía que andar por toda la ciudad, en fin, cobrando, llevando facturas, en fin, ¿no? Y entonces andaba con el atado de diarios del siglo, y muchas veces lo detuvieron, los carabineros lo hicieron parar y muéstrame sus documentos, etc. En cuanto él mostraba el documento y el carnet del Mercurio, pase nomás señora adelante, en fin, y ya, quedaba libre.
Por supuesto, pero por supuesto. El Mercurio abría puerta, el Mercurio abría puerta, probablemente la sigue abriendo. En Washington dice que tienen algunas puertas que se abren fácilmente. pero claro, hoy día uno puede contarlo como anécdota, pero hay que dimensionar que cualquiera de esas situaciones podía costarte no solo cárcel, no solo detención, tortura y mucho peor todavía. Es decir, no nos pongamos trágicos, pero lo cierto es que se jugaron muchas cartas y se jugaron bien. El siglo siguió adelante, decíamos que ha vivido como 4 etapas, llegamos hasta el 11 de septiembre, cubrimos la tercera, que sería la dictadura, y ahora probablemente la de la democracia, ¿no? ¿Es así, Hugo?
Sí, podría definirse así. Y como señalaba Lidia, los contextos, por ejemplo, de desarrollo, de proyección del siglo, igual siguen siendo muy, muy difíciles. Yo podría decir que hoy lo que no tenemos encima es la represión, la acción de agentes del Estado, la persecución a las ideas que se expresan ahí, pero sí tenemos una situación muy desventajosa para poder desarrollarnos como medio. Y con esto yo no estoy hablando de una caridad hacia los medios, estoy hablando de cuestiones equitativas que permitan el desarrollo de diversidad de prensa. Un sistema medial plural y diverso requiere de que se asuman las características de la diversidad de medios de prensa que hay en un país. Es imposible que un sistema medial sea plural y equitativo si solamente se maneja a partir del criterio que funcionan los grandes consorcios periodísticos. O sea, eso no es factible. Entonces nosotros estamos en un marco igual que sigue siendo difícil para el desarrollo y la sobrevivencia del periódico. Insisto, yo no estoy hablando de caridad ni que se den apoyo excesivo, sino de acuerdo a las condiciones y las características de medios como el siglo. Ahora nosotros hacemos un esfuerzo Hace varios años tenemos un portal web que funciona. Hemos intentado estar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahora, en esto, Luis, con esto termina, pero
no, dime, dime.
También es importante decir, y la gente nos está escuchando, es que a veces a nosotros nos dicen, oiga, pero ¿por qué ustedes, no sé, hace un tiempo, ¿por qué no están en Instagram? ¿O por qué no hacen un podcast? No sé. Y a veces la gente piensa que o nos quedamos atrás o no estamos convencidos, ¿no? Lo que pasa es que se necesitan recursos.
Claro, por supuesto.
Se necesitan recursos, capacidad humana, y bueno, a la medida que no los tengamos, nos cuesta más hacerlo, pero estamos, digamos, hacemos un esfuerzo para estar en las nuevas tecnologías, para responder a esta era digital, y hemos logrado estar en las plataformas, en la diversidad de las plataformas digitales. Y este año reanudamos la edición de los impresos, y fíjense que nos llevamos una sorpresa, porque mucha gente se resistía a volver a hacer el impreso. No voy a dar las cifras porque son secretas, pero nosotros los 3 o 4 impresos que hicimos este año los vendimos todos. Entonces hay un nicho para esto. Si alguien me dice, no, pero eso al final se va a acabar, ok, pero en este momento hay un nicho. Entonces, el concepto que tenemos en el periódico El Siglo es la complementariedad de las plataformas. O sea, hay que estar en el impreso, hay que estar en redes sociales, hay que estar en los portales web, tienen que estar las radios, tienen que estar los canales de televisión. O sea, nosotros creemos que la tesis es que hay una complementación de las herramientas, no descartar ninguna. Y cada una asignarle el espacio, la dimensión, el alcance que pueda tener. Ese es el esfuerzo en el que nosotros estamos, pero yo te diría que se mantienen las condiciones adversas para el desarrollo de medios populares, sociales, de corte político, con una línea determinada.
No, sin duda. Lidia lo sabe muy bien porque el periódico, el diario, diríamos, en el que ella en este momento escribe, es columnista, que se llama Página 19, pasa por lo mismo, ¿verdad? Es decir, la falta de recurso económico para poder subsistir y hacer un mejor periodismo, un periodismo plural, un periodismo amplio, democrático, ¿verdad? Y que pueda llegar a una mayor cantidad de lectores, instruyendo de alguna manera no solo la información, sino la formación, ¿no? A la formación hay que sacarle lustre a través de la información. Concepto personal, pero bueno, no sé, espero que lo compartan. Lidia, ¿qué dices tú?
Bueno, estoy de acuerdo en lo que acaban de decir Hugo y tú, por supuesto. Pero yo quería volver a los tiempos de la dictadura y contarles que yo quedé fuera de los medios masivos. Yo había comenzado mi carrera en forma muy pública, yo era periodista de la revista Ecrán en los años 60, y bueno, entrevistaba artistas de cine, estuve en Hollywood, estuve en entrega de los Oscars y todas esas cosas, y a pesar de que hoy día lo encuentro un poco liviano eso, no dejan de ser bonitos recuerdos, y mucha gente me conoce más bien por eso, así que tengo que mencionarlo y tengo que agradecerlo también. Bueno, pero como les decía, yo quedé fuera de los medios de comunicación masivos bajo la dictadura, y entonces me dediqué a la comunicación rural. Tuve la suerte de trabajar en ICECOP, una cooperativa, donde ahí pregonábamos la democracia, porque las cooperativas tienen el lema de que una persona, un voto, un socio, un voto. Entonces insistíamos en eso para que la gente no olvidara lo que era la democracia y meterle que eso era lo bueno, que eso era lo justo, que eso era lo que había que aspirar. Bueno, y entonces hacíamos también, me tocó participar en prensa clandestina también y picar esténciles en la noche, poner música fuerte para que no se escuchara el repiqueteo y los vecinos no fueran a sospechar nada. Y bueno, después hicimos una revista para la izquierda cristiana. Yo en ese tiempo militaba en la izquierda cristiana. Y hacíamos de esa manera la revista clandestina, y me acuerdo de una anécdota especial ahora que estamos en víspera de Pascua. Teníamos una amiga, la Rosita Parisi, que todavía anda por ahí, y que era muy experta trabajando con mimeógrafos, con roneo, con silk screen, en fin, sabía todas esas cosas porque ella trabajaba en el campo con los, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el programa que tenía, pero tenían que enseñarle a los campesinos cosas de ese tipo o llevarle folletos con cosas hechas de esa manera. Entonces ella se le ocurrió que hiciéramos una tarjeta de Navidad en el año 73, recién estábamos en dictadura, en el año sí, 73.
Claro, a fines del 73.
Entonces hicimos una, me acuerdo que yo hice un dibujo y le dije, oye, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que ponerle color. Claro, ponle color, me dijo nomás, en fin. Y entonces ahí y dibujé un tipo yo que caía detrás de unas rejas de púa, que caía así como muerto, una cosa así. Y el tipo tenía, qué sé, una estrella de Belén por arriba en el cielo. Una imagen un poco como de Cristo y de la gente de lo que estaba sufriendo aquí bajo la dictadura. Y esa tarjeta se imprimió en silkscreen con colores y con todo, y la distribuimos. ¿Y sabes a dónde la mandamos? Al programa de Canal 13, A Esta Hora Se Improvisa, y se la mandamos a Jaime Guzmán, y Jaime Guzmán la exhibió ahí indignado, ¿cómo es posible que hagan este sacrilegio? Mostró la tarjeta, en fin, no puede ser que con los valores religiosos hagan este tipo de propaganda política, en fin, y qué sé yo. Así que ese fue el gran éxito que tuvimos.
Pero menos mal que nunca se supo quién era la autora, porque...
La Rosita Parisillo.
queridos, no quiero dejar pasar la oportunidad para ya preguntarle, porque... A mí no me gusta entrevistar en este programa, pero debo hacerlo. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen frente a las fake news, a estas fábricas de mentiras, a esta falta de respeto a la inteligencia que lamentablemente gana terreno? Lidia, Hugo.
Bueno, mira, yo por supuesto que pienso que es bueno que en este momento haya un gran debate público sobre este tema de la fake news y la desinformación, así lo llaman. Pero la verdad es que esto es propaganda malintencionada, propaganda política que siempre ha habido, yo lo veo así, y ahora como se está discutiendo en todas partes y el gobierno lo ha traído a la discusión principal con la ministra Vallejo, bueno, entonces ahora hablan de desinformación, pero esto realmente es propaganda política hecha con mala intención nomás, que no son noticias así falsas porque sí nomás, hay toda una campaña y de hecho se descubrió en la derecha, no me acuerdo ahora los detalles, en este momento no los tengo a mano, pero se descubrió que había un verdadero laboratorio que tenía grupos de derecha para inventar noticias falsas durante la campaña del al final ganó el rechazo.
Entonces, el plebiscito de salida. Claro.
Exactamente, en plebiscito salida.
Yo coincido en el fenómeno que se ha definido como fake news o noticias falsas, responde a una intencionalidad estructurada desde puntos de poder hegemónico, políticos, comunicacionales, ideológicos. Después puede tener algunos efectos o puntos de más colaterales, ¿no? De sectores más específicos que empiezan a hacer uso de la fake news. Pero se trata de un diseño muy bien estructurado, con fines ideológicos, propagandísticos y políticos, y que es bueno lo que dice Lidia, porque a veces se quiere dejar esto como un tema de las comunicaciones, como una cuestión muy abstracta, ¿no?
Claro.
Como que de repente a alguien se le ocurrió hacer fake news. Y alguien que anda flotando en el ambiente, el inventor de la fake news. No, son equipos, insisto, equipos fundamentalmente poderes fácticos, de fuerzas políticas, de medios de comunicación también, que diseñan esto, ¿no? Ahora, no es nuevo. Yo quiero recordar, estamos en víspera del, del año en que se va a conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Y bueno, ustedes se deben recordar mejor que yo que el presidente Salvador Allende tuvo que convocar una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros y con periodistas chilenos, donde él habló de empezar la Operación Verdad, porque se estaban dando informaciones falsas, distorsionadas de lo que era el programa de la Unidad Popular. Entonces, no es nuevo. Los sectores conservadores, contratransformadores, históricamente han recurrido a las noticias falsas, a la desinformación, como una herramienta política. Hoy solo agregaría que, claro, ahora, con el tema de la era digital, también tiene que ver un poco con aspectos de cultura comunicacional, ¿no? Que también sí, se va instalando.
Pero yo creo, perdona, que ayuda enormemente la desculturización, mira la palabra, que existe a nivel general en la población, y también tiene que ver con las redes sociales, porque hoy día la gente no está leyendo. Hoy día la gente vive con el celular, y a lo mejor nosotros mismos vivimos con el celular en la mano, ¿verdad? Leyendo el titular, y no entramos, no profundizamos. Y yo creo que hay una desculturización general de esta sociedad, y no es solamente un fenómeno en Chile, como sabemos, es un fenómeno internacional. Pero en Chile, no sé qué les parece a ustedes, yo siento que hay una falta absoluta a la ética, y no solo periodística, sino a la ética que corresponde al modo de vida de una sociedad, ¿verdad? Porque cuando logramos dar vuelta a un resultado exactamente proporcional, ¿no? Si ustedes toman el resultado del plebiscito de entrada y lo dan vuelta, van a tener el resultado al revés en el plebiscito de salida. Son exactamente las mismas proporciones. Es curiosísimo. ¿Pero por qué pasa eso en una sociedad que vota por una determinada voluntad mayoritaria, popular, ¿verdad? Y un año después se dan la vuelta absoluta, no solo por el efecto de las fake news, creo yo, ¿no? ¿O sí? ¿O estoy equivocado? Cuéntenme.
Bueno, yo creo que sí, que la gente... O sea, en un primer momento yo pensé que las redes sociales iban, y todavía sigo teniendo la esperanza de que las redes sociales iban a contrapesar, porque son más democráticas, cualquiera puede hablar ahí, iban a ser un contrapeso a la prensa que estaba en manos de la derecha, en forma hegemónica, y por lo tanto iba a escuchar más voces.
Ajá.
Pero desafortunadamente la gente le falta esa cultura, y de repente no sabe elegir lo que lee, no sabe, cuando le llega algún mensaje, no sabe si es verdadero o no, y lo da por cierto por el hecho de llegarle, nomás en circunstancias que uno tiene que fijarse quién lo manda, quién lo está respaldando, en fin, cosas de ese estilo, que la gente común y corriente no toma en cuenta, sino que las comenta nomás. Así que yo pienso que desgraciadamente tenemos que estudiar mucho las redes sociales, saber usarlas mejor, enseñar a usarlas mejor, tener, no sé, la escuela de periodismo, supongo que ya se están haciendo clases sobre las redes sociales y estarán investigando también sobre cómo el uso que se le hace de ellas.
¿Hugo?
Sí, mira, nosotros ahora que sacamos una edición impresa del Siglo ahora hace una semana, paso el aviso, están los kioscos.
Lo he visto.
Y en la lámina de promoción del periódico pusimos queremos que leas.
Eso es importante.
Porque la idea que nosotros tenemos es que sí, hay que hacer los diagnósticos, hay que hacer las advertencias, hay que hacer los análisis de este fenómeno de las redes sociales y de las plataformas digitales, que como decía Lidia, hay que aprovecharlas, hay que potenciarlas también. Pero nosotros necesitamos que, también lo que decías tú, Luis, que hay que avanzar en la educación de la gente, en la formación política, claro, social, en el buen sentido, no estoy hablando de términos rígidos, sino que, por ejemplo, la gente se acerque a conocer cuáles son los procesos que se están viviendo. O se acerque, por ejemplo, a la información. Te voy a decir que ahora en estos días salió el estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre el decrecimiento de los salarios. Oficial de que los salarios no suben. Eso no es titular. No son noticias muy destacadas. Y si te pones a ver desde el punto de vista social de la gente, es fundamental saber qué está pasando con el salario.
Por supuesto.
Entonces, hay distorsiones en cómo se maneja la información. Entonces, es un poco lo que, y en esto yo no tengo ninguna inhibición de ir tan atrás, Luis Emilio Recabarren, cuando él plantea esto, que exista una prensa popular, una prensa obrera, él dice que uno de los objetivos fundamentales es ilustrar a la gente. Al final nosotros tenemos que dotar de conocimiento. Yo conversaba la otra vez con unos muchachos y hablábamos de por qué el litio es prudente que esté en manos del sector público, del Estado, ¿no? Y ellos mismos decían, sí, es que de repente nos quedamos el uso excesivo de las redes, del TikTok, del Instagram, nos dejan la frase, nos dejan el enunciado, nos dejan la consigna. Pero cuando tenemos que ir a un espacio familiar, amistoso, pero ya académico, cuestión política, necesitamos conocimiento, necesitamos información. Entonces, si hoy la gente, por ejemplo, no sabe que en México este mes se van a empezar a fabricar baterías de litio para los autos, gracias a que existe una empresa mexicana del litio.
No sabe.
Y que está asociada con sectores privados.
Claro.
Entonces, claro, tú, por ejemplo, si vas a tener una discusión, insisto, en el plano familiar, amistoso, pero ya también político, académico, tienes que tener información para dar argumentos. Si no, te queda en la consigna. Y yo creo que lo que está pasando es que a nivel de sociedad estamos discutiendo la consigna. Estamos discutiendo las frases y eso te genera dinámica bien tóxica finalmente respecto a cómo entendemos la realidad que estamos viviendo. Y déjame terminar con algo. Sí, si hay alguien que está preocupado de tener medios impresos, de tener revistas, de tener talleres y todo, son los institutos de estudios de las fuerzas de derecha.
También es cierto.
Siguen sacando sus revistas,
sí.
Siguen sacando sus boletines y no entran al debate que si el impreso se lee o no se lee, si lo entregan a sus jóvenes. Entonces, bueno, ahí te está diciendo algo. Y, claro. Y yo quiero insistir en lo que decía hace un rato. Tenemos que apuntar a la complementación. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay nicho para que existan algún tipo de revista, algún tipo de periódico que sean impresos. Creo que todavía existe un nicho y hay gente dispuesta a leerlo. Y tenemos que aprender a seguir desarrollando y potenciando las páginas web y las otras plataformas digitales.
Perfecto. Yo quiero agradecerles a Lidia Baltra y a Hugo Guzmán, director del Diario del Siglo, la gentileza que han tenido de entregarnos su tiempo para conversar esta noche en El Último Café. Van a quedar muchos temas pendientes y a lo mejor tendríamos que hacer 2 o 3 programas más para ir avanzando en estos temas. Pero, queridos Hugo y Lidia, una vez más mis felicitaciones por el premio tan merecido a la trayectoria en memoria y derechos humanos que han recibido. Y quisiera invitarles a que escuchemos juntos esta canción que no les voy a revelar, pero que es una canción para el final del programa que he elegido como un homenaje, y sé que Lidia se va a adherir, y yo me adhiero también de todo corazón, al diario El Siglo en sus 82 ya años de vida. Escúchenla con atención, porque esta canción representa todo el pensamiento que hemos intentado desarrollar en este programa. Lidia, Hugo, muchas gracias y será hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Luis.
Gracias a ti y a todos los auditores que han tenido la paciencia de escucharnos.
Señoras y señores, nos quedamos con la música. Muchas gracias. Buenas noches.
Unidos, viva la internet.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.